Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:30, las 10:30 de las Islas Canarias. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte del tiempo de juego de este domingo. Un día exitoso para nuestro deporte. Después del extraordinario triunfo que ha conseguido la selección femenina en el Campeonato de Europa de Baloncesto. Desde 1991 no había una selección que repitiera título. Hoy lo ha hecho la selección de Lucas Mondelo, que ha conseguido la novena medalla en los últimos 10 torneos. Es el cuarto título europeo de la selección en su historia y hoy además lo ha conseguido a lo grande. En el Stark Arena de Belgrado, España 86, Francia 66. 20 puntos de diferencia en una final en la que solo han ido por debajo en el 0-2 inicial. A partir de ahí ha sido una demostración espectacular de un equipo de época. Se les pueden poner todos los adjetivos calificativos que quieran porque se lo merecen. Comparecían en este Campeonato de Europa con dos bajas importantísimas, las de Alba Torrens y las de Sancho Littell. Y aún así han protagonizado un campeonato de ensueño. Han ganado todos los partidos y en la final, tras las apreturas del partido de ayer ante Serbia, han disfrutado como nunca de un triunfo tremendamente merecido. ¿Dónde está la selección española campeona de Europa en este momento a las 11:31, 10:31 en Canarias? Está en Belgrado, eso sí. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y estoy con una mujer que está diciendo, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pero está vestida tal cual ha jugado, ¿sabes? Con la medalla, no se ha duchado, lo de cenar ya empieza a ser, bueno, ya en algún momento tocará. Están sus padres, así que tiene evidentemente muchas ganas de verles y de celebrar una medalla como un piano de oro. Es muy bonita, por cierto, ¿eh? Marta Sargay, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Di eso de qué fuerte.
Qué fuerte, qué muy fuerte.
Joseba, aquí tienes a una campeona de Europa, ¿eh?
Hola Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿eh?
Gracias.
¿Qué es qué fuerte? ¿Ganar un campeonato de Europa, ganar dos o ganar tres? Como los todo, que llevas tú.
Todo, todo eso que has dicho.
Bueno, y he dicho solo los oros, porque luego viene todo lo demás, claro.
Sí, hay muchas medallas y mucho trabajo detrás de todo esto y es impresionante. Es que no hay palabras para describir todo esto, todo lo que hemos ganado y la historia que estamos haciendo y escribiendo.
Es que pasa un año y medalla, pasa otro año y medalla, pasa otro año y medalla y se sigue superando y se sigue superando. Y empezáis el campeonato, con dos bajas importantísimas. Y dices, uff, a ver cómo se rehacen de todo esto. Pues, oye, dicho, habéis ganado todo.
Sí, bueno, a este equipo le gustan los retos, ¿no? Y qué reto que más guay y más importante que este de dos bajas muy importantes, como tú has dicho. Y bueno, creo que el equipo también está mentalizado desde el primer día de concentración, que teníamos que dar un pasito adelante, que teníamos estas dos bajas. Y bueno, creo que lo hemos hecho a la perfección, no hay ninguna queja.
Oye, le has dicho a Pilar que antes del partido todos los triples que has ensayado se han ido afuera, vamos, no ha entrado ninguno. Y resulta
ninguno.
Que has empezado el partido, se han puesto las francesas 0-2 por delante y has dicho, bueno, pues vamos a empezar el partido. Un triple, dos y tres consecutivos.
Bueno, he probado el primero, lo he metido y digo, pues mira, vamos a intentar el segundo. Y he metido el segundo y digo, pues el tercero. Pues mira, si entran bien y si no, pues intentaremos otra cosa.
Pero eso no está estudiado, ¿no? No está preparado decir, Marta, empiezas tú a ver intentando triples. No, así como ha salido.
No, ha salido. No lo habíamos entrenado ni, y de hecho he pensado, hoy no vas a tener un muy buen día.
Y lo que habéis disfrutado en la final, ¿eh? Porque ayer las aperturas fueron en el partido de ayer. Ayer sí que sufristeis de lo lindo y además es que la situación invitaba a ello porque jugabais contra las Serbias en su casa, era una semifinal, pero hoy sí que habéis disfrutado de lo lindo de la final.
Sí, bueno, ayer también disfrutamos a jugar en un pabellón lleno.
Bueno, cuando se pusieron 6-4, 6-2 arriba, ahí disfrutar, yo
bueno,
creo que disfrutaríais
poco. Bueno, en ese
momento
no disfrutas, pero también te lo pasas bien. Al final hacemos lo que nos gusta, jugar en un ambiente así siempre es especial. Y bueno, ayer pues dentro de lo que pudimos disfrutamos. Pero hoy sí, hoy creo que hemos hecho un partidazo todas. Todas hemos podido aportar nuestro granito de arena y al final pues reto conseguido, medalla conseguida y hemos acabado de la mejor manera posible.
Joder, y este equipo que claro, llegados a este punto, pues el límite no le podéis poner ninguno, ¿no? Porque el año que viene tenemos Juegos Olímpicos, hay que clasificarse, eso está claro, pero ahí ya no hay que poner ningún límite, ¿no?
Bueno, no nos gusta ponernos límites. Nos gusta disfrutar del momento, ir pasito a pasito y que vaya llegando la recompensa de todo el trabajo.
¿Cómo se celebra un triunfo de este tipo?
Bueno, pues de momento, esta noche, vamos a ver...
El avión voy a dar una nota puntual. Creo que el avión sale como a las 7 de la mañana.
Pues entonces iremos,
creo, he oído rumores.
Iremos directas al avión y seguiremos la fiesta en el avión.
Pues mira, pues es un planteamiento.
Es una buena manera, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Y luego vacaciones o qué toca?
Sí, sí, vacaciones, a desconectar, también entrenar y prepararse para la temporada.
¿Sigues en Rusia el año que viene o dónde sigues?
Sí, sí, sigo en Rusia, tenía 2 años de contrato y bueno, otro reto importante y bonito.
Marta, que lo disfrutes, que merecido lo tenéis. Un beso muy grande y felicidades otra vez, ¿eh?
Muchas gracias.
Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Pilar, hay una emoción contenida. Estas mujeres están acostumbradas a ganar.
Sí, pero tienen ese brillo y tienen esa alegría y tienen ganas de, pues eso, porque muchas veces yo, lo hablaba antes de la entrevista con Marta, yo recuerdo el año pasado en Tenerife, en el Mundial, también había bajas, también había problemas físicos y bueno, pues es que se quejaban muy poco, ¿sabes? Entonces, bueno, pues quizá ha llegado en un momento de que uno se libera de la presión. Espérate, que están haciéndose... ¿Me dejas un segundo, Larrañaga?
Sí, claro, lo que quieras.
Bueno, espérate. Que voy a hacer, que se están sacando una foto. Ah, vale. Ve Ana Cruz el pinganillo y dice, ah, bueno, vale, porque no se han subido todavía al autocar. Ana, buenas noches.
Buenas noches.
Eso que es del esfuerzo, sí, ¿te liberas la tensión de qué?
De todo un poco, de soltar la adrenalina que llevamos dentro.
Pone ya en la Wikipedia algo ya, ¿no? Pone.
No tengo ni idea. Ni lo he mirado. El móvil está ahí, no lo quiero ni coger.
Pone Joseba y te escucha otra campeona de Europa como es Ana Cruz.
Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy bien.
Y que no pare esto, ¿eh?
Que no pare la fiesta,
que no
madre
pare
mía.
La fiesta. Que no pare la fiesta, que dura ya muchos años, ¿eh? Que es lo realmente admirable de lo que estáis haciendo, ¿eh?
Sí, es que no hay palabras, ¿no?, para describir lo que estamos haciendo. Yo no sé si somos muy conscientes de todo esto.
Pues viva la inconsciencia, si no, ¿no?
Pues sí, sigamos así. Y que dure.
Y que dure. Es que ya lo que estáis haciendo son 10 torneos, 9 medallas en los últimos 10 torneos. Y desde el año 91 no había una selección que repetía título en europeo. O lo que ello
pues
conlleva.
Pues las españolas, a ver la nota. Si es que...
Y de la forma en la que lo habéis conseguido, ¿no? Le estaba diciendo ahora a Marta que lo que habéis disfrutado en esta final, porque ayer se sufrió de lo lindo, pero hoy sí que habéis disfrutado muchísimo del partido.
Bueno, no sé si hemos disfrutado, ¿eh? También te digo que es que nosotras hasta que no lo vemos, que queda un minuto y vamos de 20 arriba, no nos relajamos, ¿sabes? Entonces, disfrutar, no.
Bueno, ahora disfrutaréis.
Ahora sí, pero ya te digo que siempre vamos con uy, 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 a ver si nos remontan, no puede ser.
Joder, si vas ganando por 20 y estás pensando que no me remonten, cuidado, ¿eh?
Te lo juro, ¿eh? Esa ¿sí? es mi mentalidad, sí, sí.
Bueno, así os están saliendo las cosas como os están saliendo. Y se lo decíamos a Marta, ¿no? Empieza el partido, empezáis perdiendo, pero rápidamente empezáis a enchufar los triples y habéis cogido ya una ventaja que no habéis abandonado.
Sí, yo creo que desde el principio hemos marcado un tono, no nos ha costado entrar porque enseguida ya íbamos arriba, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el mundo es consciente de que el partido es largo, son 40 minutos y que ellas podían volver en cualquier momento, ¿no? Y que estaban, hasta hoy estaban teniendo un acierto en tiros de tres impresionante, entonces hemos intentado pues parar todo esto.
Pues es el ambiente que está viviendo en el vestuario.
Tengo aquí unos hooligans.
Sí, sí, habría que dar nombres y apellidos, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, pues dalos, Pilar, no te cortes.
Hombre, no.
Bueno, el staff no, médico, oficios...
Siempre puede quedar una botella de agua como...
Ana, es tu segundo campeonato de Europa, ¿no?
Es mi segundo oro, sí.
¿Y sabe mejor que el primero? ¿Sabe igual? ¿Cómo sabe?
No sé, es que cada uno es especial, entonces este era un poco inesperado también porque al final era en plan de hay tantas bajas y la gente tampoco a lo mejor no daba un duro por nosotras y al final siempre estábamos ahí.
Ya, pero es que ahí está la convicción, ¿no? Y la mentalidad de afrontar una competición tan dura como es este campeonato de Europa a pesar de esas bajas y decir, joder, sabemos cómo se gana, ¿no? Y a pesar de que no está ni Sancho ni está Alba, pues vamos a por ello, ¿no?
Sí, al final es lo que hablábamos con Laia un poco, ¿no? Que al final tenemos a jugadoras con mucha experiencia, somos viejecillas en el sentido de que hemos jugado ya muchas cosas, ¿no? No solo en selecciones, sino también Euroligas. Entonces sabemos jugar este tipo de partidos, ¿no?
y lo que te rondaré morena, porque aunque dices tú que sois viejecillas, aquí queda todavía mucho camino por recorrer, ¿no?
Hombre, esperemos, ojalá nos lo permita el cuerpo aguantar.
Dice viejecillas, ¿qué hacemos tú y yo, la Rañaga?
Bueno, nosotros estamos jubilados ya, si ella es viejecilla con 32, imagínate nosotros, que tenemos más años que el hilo negro. Ana, que disfrutéis mucho del triunfo, muchas gracias.
Vale,
un beso
gracias.
Muy grande. Ana Cruz, otra de las puntales de este equipo de Lucas Mondelo, que sigue haciendo historia, consiguiendo un nuevo campeonato de Europa, recordamos el cuarto en la trayectoria del equipo femenino. En cuanto Pilar Casado nos pida paso, volvemos a este Stark Arena de Belgrado. Hoy, desde luego, que el baloncesto va a tener un protagonismo especial en esta última parte de tiempo de juego, y merecido, porque la gesta deportiva es para no olvidar. Pero hay otras muchas cosas en el mundo del deporte y lo que no es meramente deportivo, porque a lo largo de todo este domingo hemos estado esperando qué iba a pasar en el Cerro del Espino. A las 8:30 de la tarde estaban citados los jugadores del Atlético de Madrid para desplazarse hasta Los Ángeles de San Rafael y comenzar el primer stage de pretemporada. Antoine Griezmann estaba citado. Si recuerdan, hace 2 meses hizo pública su decisión de pagar la cláusula de rescisión y marcharse del Atlético de Madrid. Se despedía literalmente del Atlético de Madrid. Nadie ha depositado esa cantidad. Y por lo tanto, Griezmann sigue perteneciendo a la disciplina del Atlético de Madrid. Y aquí llega el pero. Andrea Peláez, Antoine Griezmann ha ido hoy a la concentración del Atlético de Madrid. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Joseba? No, no ha ido. No le hemos visto el pelo a Antoine Griezmann. Llevábamos allí desde las 6:30 de la tarde, 7:15. Nos hemos presentado allí en el Cerro del Espino. Ha llegado el autobús, ha aparcado delante de la puerta de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, han comenzado a llegar los jugadores, había muchos medios de comunicación, muchas cámaras. Hay que decir que muchas de ellas eran portuguesas buscando a João Félix, pero la expectación era para Antoine Griezmann. La gente se preguntaba si iba a venir, había muchos fans, pero Antoine Griezmann no se ha presentado a la Ciudad Deportiva del Cerro del Espino esta mañana para viajar con sus compañeros a la pretemporada que va a comenzar en Los Ángeles de San Rafael.
Muy bien, pues esa es la noticia del Atlético de Madrid. Gracias, Andrea. ¿Y ahora qué, Antoñito? Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola, Joseba. Bueno, no creo que hubiera mucha gente con los sentidos en orden que esperara que hoy Griezmann compareciera en el Cerro del Espino, fundamentalmente porque hace un mes y pico Griezmann le comunicó al club que no iba a volver a jugar en el Atlético de Madrid y que iba a hacer efectiva la cláusula de rescisión. Que no lo haya hecho todavía, pues sí, es un problema, pero es un problema transitorio, porque yo creo que en los próximos días Griezmann va a abonar la cláusula y el Atlético ha hecho muy bien poniendo en marcha ese mecanismo de defensa de su dignidad con lo que ha hecho, con el comunicado y con todo lo que está haciendo. A mí me parece perfecto, pero el Atlético necesita también la pasta de Griezmann y me imagino que no va a torpedear ni va a poner ninguna muro para que eso no se acabe haciendo.
Claro, es que ese es el otro aquí de la cuestión, porque hay muchos seguidores del Atlético que dicen no, si tiene que quedarse, que se quede. Pero cuidado,
que tú has
invertido 127 serios. Millones de euros en un jugador y
Griezmann no se puede quedar, no puede volver al Atlético de Madrid. Es una decisión sin retorno.
Sí, pero hay que pagar 120 millones,
bueno, pues ya lo sacará de algún lado, si no es el Barça,
no sé
había varios equipos que estaban dispuestos.
Bueno, pero es que lo que no se entiende es cómo ha sido asesorado Antoine Griezmann
para
hacer todo
horrible.
Es que seguramente sea una de las peores gestiones de
la historia. El asesor de Griezmann
puede
ir pidiendo la baja ya tranquilamente, porque lo ha hecho, peor no se puede hacer.
Decir públicamente que te vas, llega el día de y nadie ha pagado tu cláusula, y ahora mismo te has convertido en un jugador al que no quieren los aficionados del club al que supuestamente te vas a ir, y tampoco te quieren los aficionados del club al que perteneces.
Y que el club que le ha prometido, que es el Barça, estar con él, parece que ahora divaga en el sentido de que quiere negociar sacando una ventaja que no tenía en ningún momento.
Yo te digo que las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mal, se pueden hacer regular, y después de todo eso está
por
la
cierto, Hermoso lo hemos contado antes, mañana se presenta con el Español.
¿Cree que me llamas a mí, Hermoso?
Sí, bueno, no me da por ahí.
Vale.
Pero Hermoso, Mario, mañana se presenta con el Español. Le hemos contado hace un ratito con Suáncar en tiempo de juego que el Atlético de Madrid y el Español no han llegado a un acuerdo. El Español no pide la cláusula de 40, pero no se baja mucho menos de eso, y el Atlético de Madrid, que lo puede tener gratis y lo va a tener gratis el año que viene, ha decidido quedarse.
¿Pero es ya definitivamente o no?
Bueno,
¿o
mañana no? Se presenta con el Español. A mí sí. La gente que me informa de esto me dice que prácticamente está ya cerrado, salvo que en el futuro, hasta el 31 de agosto, pase algo inesperado. Pero mañana se presenta con el Español.
Muy bien, pues hablaremos también de Antoine Griezmann y de su situación en unos minutos. Pero tenemos deporte en directo, fútbol en directo en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, donde desde las 10 de la noche se está jugando la final de la Copa América que enfrenta a Brasil y a Perú. Isaac Avilés, ¿cómo va la final? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Hay partido. De momento va ganando Brasil. Brasil 2-1. Se adelantaron con el minuto 15 con un gol de Everton. Empató Perú de penalti. Un penalti que tuvo que revisar el VAR, pero que era claro por mano de Thiago Silva en el 44. Y antes del descanso se volvió a adelantar Brasil, en este caso con un gol de Gabriel Jesús, que ha sido expulsado en el minuto 69 de partido por una doble amarilla. Así que Brasil ahora mismo está con 10. Se ha animado Perú. Y como te digo, quedan 7 minutos para que termine la final de la Copa América. Brasil está con 10, Perú está a un gol de llevar este partido a la prórroga.
Pues vamos directamente hasta el interior del estadio de Maracaná, porque allí está nuestro compañero Nacho García, y me imagino que la tensión que se está viviendo en Maracaná es enorme. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches.
Hola, Joseba. Muy buenas. Pues sí, hay muchísima tensión y sobre todo muchísimo miedo en la grada de Maracaná, porque están viendo cómo Perú cada vez ataca con mayor frecuencia. Lo de Gareca es valentía en estado puro, porque ha retirado dos centrocampistas para meter dos delanteros. Evidentemente tiene que aprovechar la acción de Brasil ahora mismo con 10. La verdad es que el segundo gol de Brasil, el de Gabriel Jesús, ha sido un mazazo para todo Perú, porque habían conseguido empatar en un penalti bien señalado justo al filo del descanso. Y este gol en el 48 está hecho bastante daño, pero luego la expulsión de Gabriel Jesús, como bien comentabais, es lo que les ha dado un poquito más de alas. Y ahora mismo, la verdad que yo no me atrevería a confirmar nada, ¿eh? Podría empatar efectivamente Perú y esto se podría ir a la prórroga con 10 jugadores de Brasil.
Pues 5 minutos largos quedan para que termine o para llegar al minuto 90 y después conoceremos el añadido, así que todavía unos 8 o 9 minutos de partido nos quedan en el estadio de Maracaná. Por el momento Brasil 2, Perú 1 en la final de esa Copa América. Una final que viene precedida por el partido por el tercer y cuarto puesto, en el que Argentina ha ganado a Chile 2-1. Pero en el minuto 37 de la primera parte ha llegado la jugada de la discordia. Porfían por el balón Messi, Gary Medel, el exjugador del Sevilla, que ya las había tenido con Messi en ocasiones precedentes. El balón sale por la línea de fondo, se encaran, se chocan con los pechos un par de veces, llega el árbitro y los dos tarjeta roja, los dos expulsados, los dos se van a la calle. Ya estaban los argentinos enojados tras la semifinal ante Brasil y solo les faltaba eso. Messi, que después de la semifinal habló de las injusticias y las boludeces, esta pasada noche ha dicho esto.
Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco. Ya te digo, no era para roja para ninguno de los dos. Es un lance del juego que termina ahí, amarillo para cada uno y listo. Antes de empezar el árbitro me dice, soy un árbitro que me gusta hablar mucho y que espero que nos llevemos bien y lo manejemos tranquilo el partido, y a la primera me echan.
Pues ha sido un final de temporada, o está siendo un final de temporada realmente negro para Leo Messi, ¿eh? Desde la derrota en Anfield, la eliminación en la Liga de Campeones ante el Liverpool, las cosas le han ido tremendamente mal al jugador argentino, que despide de esta forma la temporada y despide de esta forma la Copa América, siendo expulsados 14 años después de su primera expulsión con la selección albiceleste. En el Atlético de Madrid, además del caso Griezmann y lo que nos acaba de contar Antoñito sobre Mario Hermoso, mañana a la una de la tarde va a ser presentado Joao Félix, la nueva perla del Atlético de Madrid, que se ha reivindicado en una entrevista a los medios del club. Y no tiene pinta de que se vaya a arrugar el chaval, 19 años. Es consciente de lo que se ha pagado por él, 127 millones de euros largos, y está convencido de que va a responder ante la expectación que se ha creado en su entorno.
La edad tiene alguna influencia en algunas cosas, pero yo tengo la madurez para afrontar esta situación. Ya sé lo que es estar en un equipo principal y todos dicen que tengo 19 años, pero que no lo parece. Me identifico con eso y no creo que vaya a ser un problema. Yo voy a pensar en positivo para hacer una gran temporada y ser una estrella aquí en el Atlético de Madrid.
Así que viene con la convicción de que lo va a hacer realmente bien en el Atlético de Madrid. Volvemos a Maracaná porque hay novedades importantes, Morris.
Sí, acaba de pitar penalti a favor de Brasil el colegiado. Una buena jugada de Everton. Ha habido un contacto con Zambrano. Para el árbitro es suficiente. Ha pitado penalti y ahora habrá que ver si el VAR corrobora esta decisión o le dice que la revise, porque me parece que es un contacto bastante justo. Es verdad que Everton estaba, le ha hecho un caño al defensa, estaba intentando llegar al balón, se ha adelantado el portero. Pero bueno, de momento el VAR no revisa la jugada, el penalti que se va a lanzar. Así que Brasil tiene a 3 minutos del final la posibilidad de marcar el tercero y dar a Brasil, que podría ser un golpe definitivo para llevarse esta Copa América, que sería su novena Copa América. A punto de lanzarlo, ahí está de momento el árbitro. La gente de Perú que está protestando, el árbitro que les está diciendo que esperen, el VAR que seguramente estará revisando la jugada y vamos a ver si la va a ver. De momento está Richarlison preparado para lanzarlo, el delantero que ha salido en sustitución de Bobby Firmino, el jugador del Liverpool. Y vamos a ver lo que decide el colegiado, porque lo que te digo, Joseba, ha sido una jugada de Everton, ha sido un caño al defensor, se ha metido dentro del área, Zambrano ha intentado ganarle la posición, hay un contacto con el delantero, pero el árbitro ha considerado que es motivo de penalti y va a revisarlo al VAR. Claro. Se va a acercar a verlo.
Sí, es un contacto claro. El balón estaba ya un poco alejado, pero es un contacto claro y va a quedar a merced de la interpretación del árbitro.
Eso es.
Antes también se ha revisado el penalti que le han pitado a Perú, que a favor de Perú en este caso, que ha sido bastante más claro que este incluso, porque era una mano clarísima
una mano
de
clara.
Thiago Silva, pero desde el VAR le han dicho que debía de revisarlo. Se ha marchado hasta el monitor y ha dado el ok al penalti. Ahora mismo el árbitro está revisando la jugada, ese contacto que es clarísimo.
Se entiende.
Yo creo que va a ratificarse en su decisión sin duda alguna. Es verdad que el balón era casi ya propiedad del portero peruano.
Si lo hubiera protegido sin desentenderse habría sido carga legal, pero no.
Pues ahí va el árbitro, Morris.
A ver qué decide el árbitro y decide penalti, que es penalti. Penalti para Brasil, así que tendrá en su mano, a falta de un minuto y medio para que prácticamente termine el partido, el marcar este tercer gol que le daría su novena Copa América. Protesta Perú, pero ya está Richarlison preparado, el delantero brasileño que puede marcar el que sería seguramente la sentencia para esta Copa América, la Copa América que se está disputando en Brasil, en Maracaná. Ahí está Richarlison preparado con los brazos en jarra, el árbitro que le dice a los jugadores que no traspasen el área. Richarlison que mira al suelo, Zambrano que sigue protestándole al colegiado, pero parece que el contacto ha sido claro. El árbitro ha ido a revisarlo al VAR, ha terminado señalando penalti, así que todo desde el punto de penalti para que Gallese le siga dando vida a Perú y Richarlison sentencie lo que podría ser el partido y la final. Un título para Brasil. Ahí está Richarlison. Toma carrera. Va a lanzar el jugador de Brasil. Lanza y gol. Gol, 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 gol de Brasil. Marca Brasil el tercero. La Copa América que parece que se va a quedar en casa. Brasil que sentencia con este gol de penalti de Richarlison la novena Copa América. La canariña que confirma que no habrá perdido ningún partido, que le habrá ganado a Perú los dos con los que se ha enfrentado. Brasil 3, Perú 1. Ya en el minuto 90 de partido.
Y aquí se va a acabar el partido porque están todos los jugadores de Brasil, los suplentes y los titulares, haciendo una piña al lado de uno de los banderines de córner. Así que el descuento me da a mí la sensación de que se va a jugar muy poco. 3-1, por lo tanto, ya en tiempo de descuento, Brasil, que se va a hacer con esta nueva edición de la Copa América. Y el año que viene hay más, ¿eh? El año que viene en Argentina y Colombia se juega otra nueva edición de la Copa América. Estábamos diciendo, contándoles algunas de las novedades del Atlético de Madrid, en donde hay más todavía, porque hoy ha sido presentando Renan Lodi. Y el Atlético de Madrid, además, Antoñito, ha fichado a Iván Saponich.
Sí, Saponich, nuestros compañeros del diario AS han dado la noticia esta mañana. Un chaval que es muy joven, tiene 21 años, un chaval que por lo visto es una de las estrellas emergentes del fútbol portugués y que, bueno, juega de delantero, así que otro más para la nómina y elenco de delanteros que tiene el Atlético de Madrid.
Viene del Benfica B, ¿no?
Del Benfica, sí, juega en el filial. Es del Benfica, juega en el filial. Hay quien lo ve esta operación más como un negocio fruto normal de un fondo de inversión que invierte en jugadores, que luego los trae y los lleva, pero efectivamente gente que lo ha visto disputar muchos partidos a este chico en la categoría que juega, dice que destaca sobremanera, así que vamos a ver. Yo lo que estoy ahora pensando es en Kalinic, porque claro, Kalinic, este chaval vendrá a hacer de Kalinic. Y Kalinic, me imagino que le estarán buscando ya urgentemente una salida.
Sí, pero no tendrá salida fácil, ¿eh? Porque con lo poco que ha jugado esta pasada temporada en el Atlético de Madrid, lo poco que ha demostrado, tampoco tendrá demasiadas novias en el mercado. Un mercado en el que ha habido otro movimiento más. El Eibar ha fichado a Roberto Olave, jugador del Atlético de Madrid, que la pasada campaña jugó como cedido en el Extremadura. Y en Milán, Teo, el exjugador del Real Madrid, ha sido presentado como nuevo jugador rosonero.
Estoy muy ilusionado, muy contento de poder venir al AC Milán. Es un gran club. Y pues espero hacer historia en este club. Yo creo que todos los jugadores queremos ganar la Champions y eso, por eso he venido, ¿no? Para llegar al máximo y ganar una Champions con el Milan. Quiero decir que he venido aquí para hacer historia, para dar lo mejor de mí a todos vosotros y que estéis contentos de que esté aquí. Y aupa Milan.
Y aupa Milan. No sé si en Italia se dirá más
Forza Milan.
Forza Milan. Aupa Milan, ¿no? Pero claro, como viene de la Real, pues claro, de estar cedido de la Real, pues
Aupa
Real y Aupa Milan, claro que sí. Y tendrá que esperar un poquito, Teo, para ganar la Liga de Campeones con el Milan, Aupa Milan, porque iba a jugar la Europa League este año y al final no lo va a hacer por la sanción que le ha impuesto la FIFA por incumplir el fair play financiero. Así que Aupa Milan, todavía habrá que esperar para ganar la Liga de Campeones. Y una más en el mundo del fútbol, Estados Unidos ha proclamado campeona del mundo tras ganar hoy 2-0 a Países Bajos en la final disputada en Lyon. Todo esto es lo que se refiere al fútbol. En el mundo del baloncesto, además de la victoria, extraordinaria victoria de la selección española en el Campeonato de Europa Femenino, mañana Nico Mirotić, que en su día dijo que nunca iba a jugar en el Barça, va a ser presentado como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona.
Siento feliz, muy ilusionado y con muchas ganas de conocer a la gente dentro del club. Ha sido, diré, una sorpresa para muchos, pero sobre todo he recibido mucho apoyo, ¿no? De la gente que más me quiere, que me conoce. Así que es lo que queríamos. Es una muy buena oportunidad de venir aquí y ¿por qué no cogerla?
Como las palabras y los deseos se los lleva el viento, Nico Mirotic mañana será ya oficialmente jugador del Fútbol Club Barcelona. En el Tour de Francia hoy hemos tenido la contrarreloj por equipos en Bruselas. Ha ganado el Jumbo. Movistar ha perdido un minuto. Ha perdido 45 segundos con respecto, por ejemplo, a Ineos. Algo que ha dejado bastante satisfecho, por ejemplo, a Mikel Landa.
Sí, yo creo que entraba dentro de los márgenes, ¿no?, que podíamos tener hoy. Sí, sí, la verdad es que con el equipo muy contento, ¿no? Al final tenemos un equipo bueno en la montaña y es difícil, ¿no?, quizás estar a la par de un Ineos hoy. Creo que lo han hecho muy bien, ¿no? Lo han hecho muy bien, me han llevado a mí y a Nairo muy bien y no me puedo quejar, ¿no? Nosotros tenemos que salvar esta primera semana sea como sea y luego llega a nuestro terreno.
Las motos se toman un respiro de 3 semanas y lo hace con la hegemonía de los Márquez. Marc ha vuelto a ganar en Alemania en la categoría reina. Van 10 victorias seguidas. ¡Qué barbaridad! Alex lo ha hecho en la categoría intermedia en Moto2 y los dos son líderes en el campeonato del mundo. Y la categoría más pequeña en Moto3, Dalaporte ha sido el ganador y es también el nuevo líder de esta categoría. John Rahn ha ganado el de Barrica por segunda vez, el Abierto de Irlanda. Espectacular la remontada del vizcaíno, que gana su 7º torneo desde que es profesional. Y en Wimbledon hoy ha sido jornada de descanso. Mañana juegan los 4 supervivientes españoles. Rafa Nadal contra Joao Sousa, Roberto Bautista ante Per, Verdasco ante Goffin y Carla Suárez jugará contra Serena Williams.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y antes de abrir el tertulión de los domingos, el espacio deportivo más influyente en la historia de los medios de comunicación españoles y a nivel mundial, del pasado, del presente y del futuro, hacemos un análisis de lo que ha sido ese campeonato, ese extraordinario campeonato de Europa de baloncesto con el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Y con Rubén Parra, hola, Parrita.
Buenas noches, Joseba.
Es que no sé ni qué preguntaros. Cuando una selección se acostumbra a ganar tanto y gana de esta manera, con todas las bajas que había, las bajas tan importantes, el elogio es continuo, constante y además es que se nos acaba, profe.
Sí, bueno, es lo que tiene el presenciar lo que yo he definido ya como una dinastía, ¿no? Porque tiene que ser así, una dinastía. Es un equipo que tiene además una seña de identidad muy clara, es un equipo que funciona como tal. Releyendo la estadística, pues hay un dato que es muy, muy evidente y muy elocuente, que es un equipo que ha dado 20 asistencias, es decir, 20 asistencias en baloncesto significa que hay un trabajo de equipo estratosférico. Han trabajado muy bien en defensa en esta final. Desde el principio, sobre todo con Marta Xargay, pues han anotado de 3 en unos porcentajes que en el primer cuarto eran estratosféricos, pero al final del día con lo que te quedas es con el equipo, con el cuerpo técnico también, con el buen trabajo de la federación, pero el resumen es ese, Joseba. Estamos ante una dinastía.
Sí, señor. Ahora se lo pregunto a Parra, pero antes ya tenemos ganador, ya tenemos campeón en la Copa América, Morris.
Sí, Brasil, que 12 años después levanta otra vez el título. Es su novena Copa América, 3-1 en la final a Perú, con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison de penalti. Así que Brasil se queda con su Copa América disputada en Maracaná. Campeón Brasil, Dani Alves levantará su novena Copa América.
Muy bien, pues en cuanto haya protagonistas, volveremos hasta el estadio de Maracaná. Y está Nacho García esperando a que los grandes protagonistas de esta Copa América se acerquen hasta los medios de comunicación. Parra, ¿qué quieres decir del triunfo de la selección española?
Pues básicamente que es una flipada. O sea, la trayectoria de esta selección es una locura absoluta, consiguiendo medalla en todos los torneos que disputa desde el 2013, ya sean europeos, ya sean Juegos Olímpicos, ya sean campeonatos del mundo, todo el mérito del mundo para Mondelo, para Lucas Mondelo y su equipo, todos los que durante estos años han estado con él formando este conjunto. Se nota mucho la mano de Mondelo en la selección y eso significa que es un grandísimo entrenador. Se notó mucho en la victoria contra Rusia, cómo ahogamos a Badeva. Se notó mucho ayer cuando peor lo estábamos pasando contra Serbia y se ha notado hoy. El primer cuarto de hoy de España puede sonar un poco a lo mejor a triple de 11 metros, te lo puede firmar Estados Unidos. Te lo digo en serio, o sea...
Hombre, es que ha sido 32 puntos.
32, no, no, pero es que no son 32 puntos. Le pueden meter 32 puntos a lo mejor, yo qué sé, a Senegal un día tonto o una cosa así. Pero es que estás hablando de posiblemente la defensa más potente de Europa. O sea, a Francia hay partidos que al descanso no le meten 32 puntos. Y se los hemos metido en 10 minutos. Meterle 86 puntos a Francia... Lo comentábamos con el profe en la retransmisión. Tenía una media de encajar 63 por partido. O sea, es una locura absoluta. Y lo mejor que tiene esta selección es que, pasando por encima de las ausencias de Sancho Littler, que yo sinceramente creo que ya no volverá a la selección, o de Alba, que si Dios quiere y nos clasificamos, estará en los Juegos el año que viene en Tokio, de Alba Torrens, es hiper complicado elegir una jugadora. Astú ha sido la MVP del torneo y lo ha sido con merecimiento, pero si se lo dan a Sargay después de la exhibición que ha hecho hoy y de la que hizo el primer día metiendo 31 puntos, tampoco pasa nada. Lo que ha hecho Laura Nichols durante todo el torneo, pegándose con todas las jugadoras más duras del equipo rival, estamos hablando de un torneo en el que las interiores han dominado con muchísima suficiencia, de hecho han tenido que meter a tres en el quinteto ideal. Lo de Laura Nichols no tiene nombre. Lo que ha hecho hoy Laura Gil es de broma, o sea, de broma. Yo he dicho en la retransmisión que parecía un pulpo, o sea, no se pueden meter más manos a balón, es imposible. Y luego ya lo de Laia Palau, o sea...
39 años tiene Laia, ¿no?
40 va a cumplir, si mal no recuerdo, yo no sé si es a finales de agosto o a principios de septiembre, es de mi quinta, o sea, una quinta fenómena de 79.
Bueno, has tenido trayectorias, por lo tanto, similares en cuanto al éxito en el mundo del deporte. Sí,
más o menos nos conservamos igual.
Sí, eso sí, básicamente.
La cuestión es que yo, sinceramente, creo que está en su mejor momento. O sea, habrá perdido un poco de físico, pero ve el baloncesto como no lo ha visto en la vida. O sea, siempre lo ha visto bien, pero ahora tiene un dominio de las situaciones. Hoy, cuando se ha puesto la cosa complicada, también ha sabido aparecer. Y luego quiero destacar a alguien sobre la que ha hablado mucho el profe en la retransmisión, Ana Cruz, que hoy ha hecho 2 de 9 en tiro, que no es una tarjeta de tiro buena, es mala, pero que ha sido fundamental. O sea, la forma de amargarle la vida a la pobre Marín Joans, que va a soñar con Ana Cruz por los próximos 6 meses, ha sido increíble. Solo se pueden decir para bienes de esta generación, y lo mejor de todo, Joseba, es que esto no se ha acabado.
Claro, es que el año que viene, bueno, esperemos que el preolímpico lo supere y estén en los Juegos Olímpicos. De todas formas, profe, lo que es acostumbrarte a ganar, ¿eh? Porque además de la calidad indudable de estas jugadoras está la mentalidad ganadora que tienen.
Sí, sí, de hecho son dos equipos ganadores, ¿no? Francia lleva ya un montón de finales consecutivas, es verdad que todas perdidas, pero también hay que estar ahí, ¿no? Para conseguir 4 platas consecutivas, dos equipos con un ADN ganador, pero dentro de los ADNs el ADN de España se ha impuesto, ¿no? Porque hay una gran diferencia, una diferencia esencial, y es que España es un equipo muy coral, es un equipo donde hay titulares y luego hay una segunda unidad, pero la segunda unidad cuando entra a jugar decrece mucho menos el nivel del equipo que, por ejemplo, Francia, ¿no? Y eso también es mérito de todos, es decir, es mérito del cuerpo técnico y, por supuesto, es mérito de las jugadoras. Y luego, yo soy muy optimista de cara al futuro, porque las selecciones inferiores femeninas vienen pegando muy fuerte también. Hay cuerpo técnico, con lo cual podemos soñar con que esto que yo he definido, y espero que no me equivoque, como una auténtica dinastía del baloncesto español. Fíjate que no repetía ningún equipo título europeo desde la época de la URSS,
sí, desde
de la Unión Soviética,
sí.
Claro.
Exacto.
Entonces estamos hablando de una dinastía que, afortunadamente, parece ser que las generaciones que vienen por detrás pues van a intentar seguir manteniendo esta bandera que está muy, muy alta.
Pues disfrutemos, y mucho, del baloncesto femenino, que hoy ha conseguido un nuevo éxito. Y este verano tenemos encima el Mundial Masculino en China, pero eso será a finales del mes de agosto. Profe, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Barra, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Alberto Arauz, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Bueno, están opinando, como siempre, en el 637-230010, y hoy, al ser domingo, están escribiendo a la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego muchos mensajes felicitando a las chicas del baloncesto. Dice Carlos, sin palabras para una selección de ensueño que ya no tiene calificativo de lo buenas jugadoras que son. Enhorabuena para todas ellas. Y el cuerpo técnico, campeonas. Enrique dice, pido una calle para este equipo. ¡Qué grandes! Javi, el partido que ha hecho hoy Marta Sargay lo hace Stephen Curry en una gran final y abre los telediarios de todo el mundo. ¡Qué pedazo de jugadora, Dios mío! Sobre el tema Griezmann, dice Luis, Griezmann será muy bueno, pero va de ridículo en ridículo. Su imagen va de mal en peor y no me extrañaría que nadie lo quisiera y el Atlético se lo tuviera que comer con patatas. José Ramón, en el tema de Griezmann, creo que el jugador ha estado muy mal asesorado, sí, y el Atlético tiene casi toda la razón, pero ha hecho una cosa muy mal que no he visto que nadie haya criticado, y es fichar a otro jugador y darle su número, siendo este a un jugador colchonero. Y por último, sobre la noticia que ha contado Antoñito Ruiz sobre Mario Hermoso, dice un oyente, el gran problema del fútbol español es que valoramos más lo de fuera que lo nuestro. 126 millones por un crío portugués y con este no hay narices a gastar 40. Buena noticia para el español.
Hay que esperar, ¿eh? No demos por cerrado el caso, que como decía antes Antoñito, a Mario Hermoso le queda un año. Si cumple ese año, el año que viene jugaría, en este caso gratis, en el Atlético de Madrid, el español no recibiría nada a cambio.
Sí, pero a día de hoy está cerrado, ¿eh?
Ya, pero
luego ya, muchas si veces, el español se lo replantea, es otra cosa.
Depende de cómo esté también desaneada la economía, para decir, claro, pues mira, igual pues, con 30 kilos... Pues,
la verdad es que es un poco absurdo, ¿no? Dejar de ingresar dinero por...
Depende de la pasta que tengas. Si no tienes apreturas, pues mira, puedes hacerlo. Y si las tienes, pues entonces te ves obligado a negociar. Las 12 y 5, hora menos en Canarias, abrimos el tertulión.